El doctor Rafael Fernández de Castro encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego. Querido Rafa, ¿cómo te va? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Carlos. Yo te diría aquí, en Estados Unidos, la mata sigue dando. Trump.
¡Qué bárbaro! No para, Trump. No para, hoy tenemos la telenovela, la largamente esperada, todo mundo vio venir que esa relación iba a acabar a patadas. ¿Cierto o falso? Elon Musk contra Donald Trump.
Así es, Carlos, y no se tardaron mucho, 4 mesecitos. Y bueno, yo te diría lo más revelador de esto es cómo se fue Musk con un ojo hinchado. Dice que el hijo le pegó, pero la verdad de las cosas es que un artículo del New York Times, que seguramente lo leíste, de que hablan de las adicciones de Musk. Entonces se fue con, yo diría, con la cola entre las patas, porque evidentemente tenía muchos problemas de adicciones. Evidentemente se notaba, Carlos, que pues estaba fuera de sus casillas, a veces se enojaba mucho. Y bueno, en esta semana ha estado tuiteando, sobre todo está muy molesto con lo que le llaman el Big Beautiful Bill, es decir, con la hermosa y grande ley del presupuesto, porque evidentemente va a causar una deuda pública enorme a los Estados Unidos. Como los demócratas la describen, es un presupuesto de ley que va a quitarle impuestos a los ricos y le va a quitar seguridad sanitaria y seguridad social a los pobres. Mala ley, muy trumpista, muy pensando en los ricos, muy atrabancada. Esto le molesta a Musk porque se supone que se tenía que empequeñecer el gobierno, no incrementarlo, y entonces se empiezan a atacar. Hoy ya le regresó, porque Trump nunca se va a dejar, y efectivamente estos dos queridos amigos de finales de la campaña, sí, y del arranque de este cuatrenio, pues ya se pelearon. Y vamos a ver qué sigue. Yo te diría, sale muy desprestigiado Musk por el tema, sí, de la droga, de las drogas, por el tema de su conducta, yo te diría, pues, errática. Muchos problemas con sus mujeres, con sus hijos, esta idea de que quiere tener muchos hijos.
¿Crees que quiebre a la base de MAGA, que divida a la base, que le cueste políticamente a Trump, o no le va a costar nada?
Algo le va a costar, porque mira, lo que ya no tiene Trump consigo es a X, a Twitter. Es decir, esta plataforma poderosísima sigue siendo, aunque Trump tiene ya su propia plataforma, pero sigue siendo la más poderosa. No se compara, y entonces ahí es donde sí me algo. Y además, Musk está enojado y está en campaña para tratar de algunos republicanos, digamos, que están votando por este proyecto de ley, tratar de lastimarlos, porque no se comportaron, dice ellos, como verdaderos conservadores, es decir, no les importó incrementar la deuda de los Estados Unidos. Yeah. Vamos a ver qué sigue, pero esto se va a calentar más. Es decir, hoy se calentó la cosa, pero evidentemente va a dar mucho peor, más, ¿no?, de qué hablar, seguramente.
Oye, Rafa, el tema China, ¿o tienen un contacto ya el presidente de Estados Unidos con el presidente de China, Trump, Xi Jinping? Y parece que sale bien esa llamada, ¿no?
Aparentemente sí, va a haber.
Pero están en ruta de colisión. O sea, mi punto es, pues, sale bien una llamada, a lo mejor se calman las cosas unos días, pero es suma cero, ¿no? Es el uno contra el otro.
Bueno, aquí lo importante, Carlos, es que yo considero que estamos entrando en un mundo bipolar, que realmente el enemigo de fondo, el rival estratégico de Estados Unidos ya es China. Y Trump lo entiende, y entonces ahí de repente se ponen de acuerdo, porque pues, se tienen que poner de acuerdo las dos más grandes economías del mundo. Pero yo te diría, le cuesta trabajo a Trump, y Xi Jinping se ve muy preparado para esto. Xi Jinping, cuando los aranceles se fueron hasta 145%, Xi Jinping no fue el que declaró la paz. El que declaró la paz, el que trató de negociar, fue Trump. El primero, digo, que pestañó, como se le dice en inglés, fue Trump. Entonces, aquí lo que estamos viendo es un Estados Unidos que puede perder bastante con China. Son dos economías que se están disociando, pero no la tiene fácil Estados Unidos, porque está mejor preparado China para esto, y porque China en los últimos 5 años dio un salto cuántico en su tecnología en sus manufacturas, y ahora, como lo vemos en México, los coches eléctricos, por ejemplo, de China, están invadiendo México y el mundo entero. No invaden a Estados Unidos porque no lo dejan, pero son carros buenos, baratos, que están literalmente... Y esto lo logran los chinos, Carlos, en 5 años. Es impresionante el salto cuántico que las manufacturas avanzadas han dado en China. Entonces, una China, yo diría, muy echada para adelante, dispuesta a negociar, es pragmático Xi Jinping. Pero lo que también vimos en mayo de este año, el 9 de mayo, en la visita Xi Jinping al Kremlin, al desfile militar del Día de la Victoria de la Segunda Guerra Mundial que organizó Putin, es que esta pareja Putin-Xi Jinping es muy importante. ¿Sabes cuántas veces se han reunido, Carlos, en 12 años que llevan de gobernar juntos? 48 ocasiones.
¡Oh, qué cosa!
Son brothers, son amigos, ellos hablan de una amistad sin límite, y la amistad sin límite China Rusia tiene que ver con acabar con el liderazgo americano, con acabar lo que llamamos, Carlos, en argot de geopolítica, la Pax Americana. Este periodo de casi 8 décadas en que las instituciones lideradas por Estados Unidos, desde las Naciones Unidas hasta la OTAN, gobernó en el mundo y tuvimos mucha gobernanza, se acabó. Y estamos entrando a un mundo de hombres fuertes, de menos instituciones, de mucha bipolarización, China por un lado, Estados Unidos por el otro.
Rafa, dos temas rápidamente sobre México. La Suprema Corte le da palo al gobierno mexicano en una de sus demandas con el tema de armas, tratando de corresponsabilizar. Y la otra, el tema de los aranceles, que lo suplicó Trump para el acero y aluminio. ¿Cómo ves el tema México dentro de todo este tablero que trae Trump?
Mira, lo de las armas fue una muy buena intentona de la Cancillería mexicana de Marcelo Ebrard, una muy buena idea de Alejandro Celorio, el consultor jurídico en ese momento. Es decir, México demanda en las Cortes de Estados Unidos a los armeros de Estados Unidos, a varias compañías, por no ser prudentes en su venta de armas pero digamos, esto no prosperó. Fue un buen símbolo para México, fue una buena intentona, pero llega la Suprema Corte de Justicia y se frena completamente. Entonces, hasta ahí acabó esto. Qué bueno que lo hizo México, qué bueno que hizo evidente que esas armas, y sobre todo las armas ofensivas que nos vienen de Estados Unidos, le dan más poder a los narcotraficantes, a los carteles mexicanos, y necesitamos imperiosamente que Estados Unidos nos ayude con menos tráfico de armas. Se lo ha pedido Sheinbaum a Trump, y aparentemente Trump ha sido de alguna manera sensible a esto, pero ahí está el pero, Carlos. Estados Unidos tiene un problema enorme de armas al interior de Estados Unidos, no puede contener las armas al interior, menos va a poder, no le alcanza para intentar que no crucen el territorio mexicano.
Rafa, te agradezco mucho y te mando un abrazo.
Otro para allá, Carlos.
Hasta luego. El doctor Rafael Fernández de Castro, quien encabeza el Centro de Estudios México-Estados Unidos de la Universidad de California en San Diego.